¿sabes? Que tienen que visitarte aquí en el partidazo Betfair y su combi partido. Con ellos va a ser un fin de semana extraño, pero va a ser mucho mejor. Extraño porque no hay liga. Mañana tenemos la final de la Copa del Rey, nada más y nada menos que entre el Valencia y el Betis. Y en las grandes citas nunca fallan Betfair y su combi partido, con el que ya sabes que puedes combinar en cada apuesta un total de 25 variables del mismo partido y siempre mejorando tus cuotas.
Es un fin de semana grande porque, aunque no tengamos liga, como estamos acostumbrados cada fin de semana, pues tenemos un partido apasionante que va a ser esa final de la Copa del Rey en Sevilla entre el Valencia y el Real Betis Balompié, los de Bordalás ante los de Pellegrini. Los dos llegan de perder en la última jornada, el Valencia 2-0 en casa del Villarreal y el Betis en casa 0-1 ante el Elche, así que estoy seguro, Andrea, que vamos a ver un partido muy disputado porque los dos se juegan muchísimo.
La final de la Copa siempre despierta muchas emociones, la juegue quien la juegue. Es un torneo importante para los clubes y siempre está peleada hasta el final. El Valencia y el Betis llegan de perder, ya lo hemos dicho, pero es que además los de Bordalás, este título les podría maquillar una temporada regular. Son décimos en Liga, han dicho adiós a los puestos europeos y este trofeo podría ser una gran noticia para los ches. En cambio, los de Pellegrini están en puestos europeos, pero ganar la Copa reforzaría una buena temporada. Vamos a echar un vistazo a esta super final en Betfair y en su combi partido. Recuerda, combinando hasta 25 variables en una misma apuesta, en un mismo partido y con mayores cuotas. Mira, una victoria del Betis, más de 9,5 corners y que además marcan en cualquier momento Borja Iglesias y Soler, 10 euros, se pueden convertir en 414 eurazos.
Pero además es que esta final de Copa no lo es todo el fútbol que vamos a poder disfrutar este fin de semana, porque el domingo juega el Barça de Xavi, partido aplazado ante el Rayo Vallecano. Los del entrenador catalán ganaron ante la Real Sociedad y eso sí, les tranquiliza en la segunda plaza de la Liga, pero tienen que volver a conectar con las buenas sensaciones que han desaparecido en estos últimos encuentros.
No está nada mal, ¿eh? Una final de Copa y un Barça-Rayo que entramos a mirar ahora mismo en Betfair y en su combi partido, que en la primera parte se marcan más de un gol y medio, que ambos equipos anotan y que al descanso el partido va empatado, 10 euros pueden convertirse en 72. Esto solo pasa con el combi partido de Betfair. Tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Aquí lo dejamos, señores. Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde estará el grupo Risa, después tendrá Carmichael, Evangelio y desde las 6 Paco ya cogerá las riendas del tiempo de juego con esa final de la Copa del Rey como gran protagonista. Así que descansen y mañana vengan cuando quieran, que para eso estamos en su casa. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Arranca la noche COPE, no con Rosa Rosado, sino con Beatriz Pérez Otín. Me alegra también estar contigo en esta madrugada de sábado, ¿sí? Ya estamos en fin de semana y vamos a coger el relevo, como siempre, del partidazo para acompañarte durante las próximas dos horas y media con las mejores historias y, fíjate, además de con el mejor ánimo, que eso siempre viene de serie, este sábado 23 de abril, con las mejores historias que nos traen los libros.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme.
No hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en Astillero. Adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda.
El resto de ella concluía ensayo de Belarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino.
Es nuestro libro más internacional, probablemente lo hayas reconocido, ¿verdad? Aunque solo fuera por el arranque. La popularidad y la fama le llegó cuando su autor ya había fallecido. El gran Miguel de Cervantes situó nuestro país en el mapa de la literatura universal con su obra mágica, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, traducido a 140 lenguas y variedades lingüísticas. Fíjate, en unos minutos, querido, querida Búho, vamos a entrar en un taller de escritura creativa para mayores de 70 años. Y claro, siendo el día del libro, los protagonistas van a ser los libros que lees, los que te gustan, los que te han cambiado la vida. Nos gusta mucho saber que estás al otro lado, sentirte. Así que esperamos tus mensajes a través de las redes sociales en el programa. Estefanía Salvatierra, muy buenas noches, querida.
Buenas noches, Beatriz.
Qué buena cara
Bienvenida
tienes.
Bienvenida al fin de semana, a la noche del fin de semana.
Que me salga poco a mí, entre semana he dicho, venga, que me paso yo a ver a mis buitos, a los buitos de Rosa, también en la madrugada del sábado. Y me alegra verte la cara, despejada.
A mí también, después de tanto tiempo.
Madre mía, aquí nos estamos unos a otros escaneando, se nos había
nos
olvidado.
Nos estamos reconociendo, ¿no?
¿Cómo eran nuestras caras?
Sí, sí, sí.
Es increíble. Bueno, ¿de qué hablamos con los oyentes?
Bueno, pues es 23 de abril, es el Día del Libro, se celebra en todo el mundo y esto no es fruto del azar, que el Día del Libro sea el 23 de abril. Y es que tal día como hoy, en 1616, fue cuando Miguel de Cervantes y William Shakespeare murieron. Así que la UNESCO decidió, a propuesta de la Unión Internacional de Editores, que el 23 de abril se celebrase el Día del Libro.
Razón más que suficiente para que esta noche te preguntemos a ti por los libros. ¿Qué manías tienes a la hora de leer o de comprar un libro? Si eres de los que los subraya y marca las páginas cuando algo le gusta, los ordenas por colores, tamaños, por temáticas, ¿nos dejas entrar en tu librería? ¿Tenemos ya mensajes, Estefanía?
Sí, tenemos mensajes, van llegando a nuestras redes sociales y la primera es Elena. Es de las que tienen los libros muy ordenados. Tanto es así que se ha comprado hasta un baúl.
Pues sí, yo tengo todos mis libritos colocados perfectamente en un baúl que me compré a posta para tenerlos guardaditos y los que no me caben ahí los tengo en un revistero, que lo que tengo son libros más que revistas y bueno, pues de vez en cuando los releo. Los libros estos electrónicos no me gustan mucho más los libros de papel, que huelen tan rico. Así que nada, un besito grande, que tengáis buen día a todos y gracias por estar ahí.
Buen día, buena noche, buena tarde, lo que haga falta. Vamos a recordar las redes del programa.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp. Esperamos tus notas de voz en el 687-089-770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dime, mi niña, si tú eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver.
Un lector vive mil vidas antes de morir. Aquel que nunca lee vive solo una. Eso es lo que decía el gran George Martin y razón no le falta. La lectura nos permite echar a volar nuestra imaginación, nos alimenta el alma. Y eso lo descubrieron o redescubrieron muchos durante el confinamiento. En el año 2019 el 50% de los españoles se declaraban lectores semanales. Una cifra que durante el confinamiento aumentó al 57%, según indica el estudio del papel del libro y la lectura que ha realizado la Federación de Gremios de Editores de España. Hay muchas formas, querido, querida, de leer, de compartir la lectura. Una buena forma son los clubs de lectura y también los talleres de escritura creativa que se adaptan ya a todos los grupos de edad, incluidos los mayores de 80 años. Han vuelto por fin de manera presencial tras la pandemia y están a pleno rendimiento. De eso puede darnos buena cuenta Isabel del Río. Ella imparte estos talleres. Isabel, muy buenas noches. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas noches. Pues fenomenal, muy ilusionada, muy contenta.
Feliz Día del Libro doblemente, porque además de ser maestra, además de enseñar en estos talleres, también eres escritora, así que lo tienes que estar celebrando por todo lo alto, ¿no?
Pues sí, tengo muchos motivos para celebrar este día tan bonito.
Isabel tiene 53 años, es profesora de marketing en dos universidades y la lectura y la escritura han sido siempre su tabla de salvación, algo que desde enero estás compartiendo con los mayores de una residencia de Madrid. ¿Cómo empieza una de tus clases? Sitúanos.
Bueno, pues mira, empezaba de una manera diferente, porque mis talleres de escritura, Desbloquearte, pues los daba pues para gente más o menos pues de mi edad, sobre todo se apuntan mujeres, pero de repente pues una antigua alumna le habló de mis talleres a una amiga suya, que es directora de la residencia de ancianos Los Llanos Vital en Alpedrete. Y entonces, bueno, me gustó que fueron ellos los que me llamaron, yo ni pensé nunca en la vida, impartir uno de mis talleres de Desbloquearte de escritura en una residencia de ancianos. Y la verdad es que fui allí y al principio me impuso un poco, ¿no? Te impone ver pues a los mayores, que hay algunos que están muy bien y otros no tanto. Pero bueno, pues empecé de una manera diferente a como suelo empezar mis talleres de escritura. Mis talleres de escritura empiezo pues con unas técnicas un poco para desbloquear, como digo yo, con ese juego de palabras.
Qué curioso.
¿No?
¿Cómo son?
Sí, pues mira, empiezo a lo mejor diciendo, empezó a sonar el teléfono en mitad de la noche. Y entonces les digo, escribid todo lo que queráis a toda velocidad, escribid mal, prefiero que escribáis mal, pero sin parar, sin pensar, a que empecéis un poco como a pensar si la frase está bien escrita y tal. Es el primer ejercicio y es para desbloquearnos, ¿no? Pero claro, me di cuenta en este taller de ancianos que así no podía empezar. Les hice el ejercicio, lo hicieron, pero claro, tienen muchos hándicaps. Son personas muy mayores, de media tienen 80 años, entonces hay pues gente que no ve, otros que no oyen, otros que tienen artritis y no pueden coger el boli. Entonces, claro, lo que hago es que les pongo por parejas y entonces el que no ve pues está ayudado por compañero, otra compañera.
Para ti es todo un desafío, Isabel, al fin y al cabo, porque tienes unos alumnos, unos con problema de visión, otros artritis, otros oído. Haces con ellos equipo y es maravilloso. Y así es como van surgiendo estos talleres que me consta que te hacen muchísima ilusión. ¿Notas un cambio a la hora de escribir de los participantes de cuando llegaste tú a cómo van evolucionando y de las historias que cuentan? Porque ya teniendo esa edad, pues aparte de hablar de sus experiencias con la pandemia, muchos son hijos de la guerra, de la posguerra, ¿verdad? Tendrán mucho que contar y nosotros mucho que aprender de ellos.
Mucho que aprender de ellos. Me voy emocionada, me voy siempre con ganas de llorar, de alegría. Yo lo primero que les dije es que ellos habían venido a una residencia de ancianos a vivir, a crear, a escribir con este taller, ¿no? Entonces, al principio eran un poco reticentes. Uy, por Dios, yo, hija, yo no puedo. O solamente hay una persona que se le olvidan un poco las cosas. No sé si tiene Alzheimer o demencia senil. Pero es de las que mejor escriben porque yo la convenzo. Voy un domingo sí, un domingo no. Y me dice, no, hoy no puedo, si no sé ni quién eres, hoy de verdad no puedo. Pero luego entra y al final escribe y escribe muy bien. Y el resto de la cabeza están perfectas, lo único que tienen problemas, pues eso, pues o de vista o de oído o de lo que sea, ¿no? Entonces les dije que habían venido a una residencia de ancianos a vivir y que ellos lo que tenían que hacer era encontrar su propia voz, ¿no? Que tenían un poco que escucharse, ¿no? Y que su vida, si se fijaban en los pequeños detalles de la residencia, de cuando les van a ver los familiares, su vida es una vida de escritoras, de escritores, que tenían mucho que contar. Entonces, bueno, pues yo les leo un poquito en clase. Me decías que cómo empezaba. Pues les leo, por ejemplo, una poesía. Les hablo de alguna autora. A mí me gusta mucho Alice Munro y además es de la edad, es ganadora del Premio Nobel de Literatura y es de la edad de ellas, ¿no? De mis escritoras de la residencia. Les hablo también de Hertha Miller, de Raymond Carver, de Cristina Peri Rossi, que ganó el Premio Cervantes este año, de Sara Mesa, que me encanta, ¿no? Y entonces, bueno, les leo un poquito de alguna escritora o de algún escritor. Y entonces, una vez que hemos leído eso, pues les digo, ¿qué os inspira? ¿Qué os parece? Vamos a debatir, vamos a hablarlo un poco. Lo hablamos un poco en clase y ya luego les pongo por parejas y les digo, pues mira, con esta poesía que hemos leído o con este párrafo de Alice Munro, quiero que escribáis un micro relato que empiece por esta frase, ¿no? Se lo doy como más cerrado todo, ¿no? Porque tiene que ser todo como más concreto, no abstracto, no como lo hago a lo mejor en otros talleres, ¿no? Y bueno, y la verdad es que lo hacen muy bien. Les dije, por ejemplo, el Día de la Mujer, había sido el Día de la Mujer, y les dije, acaba de ser el Día de la Mujer.
Sí, sí, sí.
Entonces me gustaría que empezarais escribiendo un micro relato que empezara diciendo, soy mujer, vivo en una residencia de ancianos, tengo tantos años, estoy viendo lo que está pasando en el mundo, por el COVID, por la guerra de Ucrania.
Habrán salido joyas. Claro, de ahí, ¿no?
Con ese... Sí, Beatriz, la verdad, cosas preciosas. Por ejemplo, una me dijo que me hizo mucha gracia. Dice, mira, yo soy manchega vamos, esta no ve bien, y entonces, bueno, me lo dictó y yo lo escribí. Entonces me decía, yo soy manchega y a Putin le diría cuatro cosas. otra me dice, fíjate, yo me separé, bueno, esto lo escribió ella, lo escribió fenomenal, dice, yo soy mujer, vivo en una residencia de ancianos, tengo 83 años, me separé, me divorcié con 77 años y las coincidencias de la vida, que de repente he coincidido aquí con mi exmarido en la residencia.
No me lo creo. Bueno, espero que se lleven bien, sino que sacrificio, ¿no?
Para esta... Pues ella dice que se siente libre, que va un poco a lo suyo. Hay otra pareja que, bueno, que están casados, pero van un poco también a lo suyo y viven en habitaciones separadas. Otra escribió, yo vivía con una cuidadora, pero veía que se estaba haciendo dueña de la casa, prefiero estar aquí, veo más a mis hijos ahora que antes... Otra dice, me acuerdo de mi marido, todo lo escriben, sí. Y me dicen, me acuerdo de las caricias de mi marido, pero bueno, veo que aquí también me están tratando como una persona, no sé, dicen cosas muy bonitas.
Bueno, me estás emocionando, te estoy escuchando y la verdad
es que es emocionante.
¿Cuánto tenemos que aprender de nuestros mayores? ¿Cuánto tiempo les tenemos que dedicar, escucharles con una escucha activa? En fin, queríamos que fueras protagonista hoy en la noche de Rosa Rosado. Queríamos hablar contigo porque eres escritora, lectora empedernida, que me consta, sí, que incluso tienes las únicas multas de las que presumes son las que te ponen en la biblioteca por devolver los libros tarde y porque impartes este taller tan importante para los mayores y para ti por todo lo que te aporta. Isabel, feliz día del libro. Muchas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias por esta entrevista tan preciosa. Me emocionáis. Muchas gracias, Beatriz.
Hasta pronto. La lectura se convirtió en el salvavidas de muchos, en lo más duro del confinamiento. Según la Federación de Gremios de Editores de España, en este periodo el porcentaje de lectores frecuentes, es decir, los que leen al menos semanalmente, se incrementó en 7 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 57%, te lo decía en portada. Un dato que se traduce en 2,5 millones de personas que se habrían recuperado, iniciado o impulsado al hábito de la lectura. ¡Qué excelente noticia para este 2022! Pero claro, ¿qué ha pasado con ellos? Ya la pandemia la dejamos atrás. ¿Siguen leyendo con tanta avidez o han aparcado los libros con relajación, con la relajación de las medidas para prevenir la COVID? Se lo vamos a preguntar a Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España. ¿Por qué? A ver qué es lo que nos cuenta. Lo de 2020 fue un boom, eso está claro. Muchos se reconciliaron con los libros, se volvieron a acercar a las estanterías de casa para ver qué es lo que tenían, para volver a reconocerse. Daniel, ¿seguimos leyendo tanto o hemos vuelto a dejar los libros de nuevo en la estantería?
Pues lo cierto es que efectivamente la pandemia ha significado una vuelta al libro y a ese momento íntimo que es el de la lectura de un libro. No solo la retirada de las restricciones no ha acabado con la lectura, sino que parece que ha confirmado que este cambio ha venido para quedarse, aunque tal vez haya en esto, por mi parte, un exceso de optimismo. Pero lo cierto es que efectivamente hemos saltado más de 7 puntos, casi 8 puntos porcentuales en el índice de lectura español y por primera vez nos hemos acercado a la media de índices de lectura de las sociedades europeas. Sigue habiendo, es cierto, una parte importante de gente que no lee nunca, que confiesa que jamás abre un libro, y eso es grave porque en todos los estudios internacionales el índice de lectura constituye una de las formas más seguras, ciertas y comprobables de certificar la buena salud y el progreso no solo social, sino también incluso individual, de las sociedades que efectivamente van hacia adelante. Esas son las sociedades que leen.
Aún así hay un porcentaje de la población que reconoce no leer nunca o casi nunca. Estos son el 35%. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo les convencemos de que leer es un auténtico placer?
Para ese más de un tercio de la población española que jamás compra ni lee un libro, habría que intentar convencerles de que efectivamente no solo se están perdiendo un placer, sino que se están perdiendo la forma más eficaz en el mundo occidental de entender cómo y por qué funciona el mundo y por qué suceden las cosas. En ese sentido, hay un problema con nuestra educación, hay un problema también con nuestra forma de vivir, cuando el libro, siendo nuestro idioma uno de los más importantes, el idioma principal de los varios que tenemos en España, el español, uno de los idiomas más internacionales del mundo, pues no somos capaces de disfrutar de la enorme capacidad de producción y de la enorme riqueza que nuestro mundo editorial depara a cualquier lector. ¿Qué habría que hacer? Pues lo que habría que hacer es mejorar la educación, intentar ser más atractivos y, desde luego, poner los libros al alcance de ese tipo de gente que piensa que entrar en una librería o en una biblioteca es como entrar en una iglesia para el ateo descreído, un lugar medio mágico, místico, misterioso, donde no se siente a gusto. Hay que acercarles los libros.
Claro, claro. Bueno, pues este sábado 23 de abril puede ser un momento perfecto para acercarles y acercarnos a una librería, dejarnos aconsejar por el librero. Qué importante, ¿eh? El papel del librero o del bibliotecario, bibliotecaria, de toda la vida, porque las librerías se mantienen. Son el principal canal de la compra de libros. ¿Gana el papel, Daniel, al formato digital? A ver cómo vamos.
Rotundamente sí. Gana el papel y, pese a todos los agoreros que decían que el libro en papel estaba muerto y que ya nos lo decían incluso antes del ya lejano año 2000, el papel sigue siendo la forma, el formato preferido por los lectores. El libro electrónico se usa fundamentalmente para libros, digamos, de trabajo. No es exactamente eso, pero digamos libros de conocimiento, pero difícilmente para los libros de ficción, aunque también hay. Con todo, el péndulo se ha movido. Hemos pasado de esos tiempos en los que se nos decía que el libro estaba muerto y que la industria editorial iba a desaparecer, a un momento en el que hasta los bancos de inversión vuelven a tener interés por la industria editorial, porque lo que piensan y dicen es que la única industria cultural que ha sobrevivido al enorme tsunami de Internet es precisamente la industria editorial. Y dentro de la industria editorial española, con su enorme presencia en América Latina, es una de las más cimentadas y experimentadas y potentes de este mundo nuestro.
Pues estamos hablando con Daniel Fernández, es presidente de la Federación de Gremios de Editores de España. Muchísimas gracias y feliz Día del Libro. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. Estamos ya cerquita de las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Yo creo que es el momento, Estefanía Salvatierra, de ver qué es lo que nos están contando los oyentes.
A ver qué es lo que nos están contando los oyentes. Mira, atenta a las manías que tiene este oyente cada vez que compra y termina un libro.
Venga.
Respecto a las manías, yo soy muy maniático con los libros. Cuando compro un libro, lo que hago es leo la portada, la contraportada, leo los datos de la fecha de impresión, el ISBN, todo eso. Leo la primera frase del libro y leo la última frase del libro y lo cierro. Y ya al día siguiente empiezo a leer. Y cuando lo termino, cojo un boli, pongo la fecha y la hora en que terminé el libro, el santoral, el día santo que es el día, y hago una breve reseña de lo que ha ocurrido en ese día a mano en cada libro.
Se toma su trabajo este oyente, ¿eh?
Sí, 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 madre mía. Bueno, yo tomo nota porque siempre podemos aprender mucho de lo que nos cuentan los oyentes.
Sí, pero nunca había escuchado que apunta el nombre del santo del día.
Bueno, yo conozco una persona que manda todas las mañanas un WhatsApp informando de los hitos históricos, de las efemérides y del santoral. A las 7:30 de la mañana, puntualmente.
Hay gente para todo.
Hay gente para todo.
Y se aprende mucho, también leyendo esas cosas. Pero
hombre,
bueno,
te ubicas en el mundo.
Te ubicas, sí. Sí, sí.
Hoy no sé qué santo es, 23 de abril. Bueno, es el Día del Libro, bastante, bastante ubicada estoy a estas horas de la noche.
Bueno, Beatriz, hoy se va a hablar mucho de lectura, de lectores, pero oye, también de escritores.
Yo llamo desde Jerez. Yo soy Manuel del Prieto, soy un escritor independiente. Tengo todas mis novelas publicadas en Amazon. Y la verdad que es agradable el poder, a pesar de estar en otra liga, no jugar en la liga donde están las librerías convencionales, el poder ofrecer estas historias que son como el cine B, pero que no dejan de ser por eso interesante. Y me gusta cuidar mucho el contenido interior para ofrecerle al lector una buena obra.
Esto me encanta.
A mí también.
Me encanta lo que nos han dado las redes sociales, Internet, porque se ha democratizado, por ejemplo, el poder escribir una novela el poder y llegar a un público más amplio, el poder grabar un disco, el poder hacer...
El darte a conocer por ti mismo sin tener a una gran empresa, productora, editorial detrás.
Yo animo a los oyentes, si tienen ese pulso como escritores, además de ser buenos lectores,
a que lo desarrollen, que lo pongan en práctica, claro que sí. Bueno, y seguimos esperando vuestros mensajes. Os leemos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, en el 687-089770.
Sin hacer mella en la edad, te voy a hacer una pregunta, Estefanía.
A ver.
Qué mala leche
A ver
tengo.
Si vas a salir mal parada tú.
Seguro, porque soy mayor. Bueno, las dos llevamos gafas.
Eso sí.
No lo podemos negar, porque nos han quitado la mascarilla, pero no las gafas. Bueno, ¿recuerdas cuando te empezó a fallar la vista?
Sí.
¿Eras niña o has sido...?
Era adolescente, que es peor, yo creo, en la ESO.
Es un fastidio.
Claro, ahora vete tú con 15, 16 años al instituto con gafas.
Fíjate, yo siempre he llevado gafas, pero podía ir sin ellas porque veía bastante bien de cerca, pero no por la edad, ¿eh? No. Pero llegó la pandemia y tanto trabajar con pantallas en este horario nocturno, no por la edad, vuelvo a insistir.
Por la pandemia,
la culpa es de la pandemia como de todo. Bueno, es que no me puedo quitar las gafas. Es que
a mí también me pasa.
Veo menos que Pepe Leches. Estoy ya pensando incrementar y todo la tipografía de los guiones de la radio. Estamos con eso, pero bueno. Lo cierto es que es un fastidio, pero qué fácil lo tenemos en un país como España, ¿verdad? Donde vas al oftalmólogo, te gradúas la vista, dispones de unas gafas o incluso si necesitas operarte también dispones de buenos cirujanos. Pues imagínate estos problemas de los que nos estamos riendo de una manera tan liviana aquí, Estefanía y yo, que ocurren en un país como Senegal.
Estos países tienen una intensidad de luz enorme, o sea, hemos medido y se multiplica por 10, por 20 y por 30 con respecto a la que tenemos aquí, y son personas que además están en el exterior permanentemente, con lo cual a partir de los 43, 44, 45 años empiezan a tener cataratas que terminan siendo tan opacas que es ceguera absoluta.
Es la doctora Celia Sánchez Ramos, ella trabaja en la Fundación Ciudad de Requena y es investigadora de optometría y visión. Junto a sus compañeros de la Fundación Rementería han unido fuerzas y han operado a más de 100 senegaleses. ¡Qué maravilla! ¡Qué gente más maja! ¡Qué gente más buena! ¡Qué gente que suma! ¿Verdad? ¡Qué importante es! Enseguida te cuento la historia completa. Me estoy riendo porque nuestro técnico dice que, claro, si difícil lo tenía Estefanía en la adolescencia con las gafas, que peor él, que no podía jugar al fútbol.
Claro.
Las lentillas, hombre, las lentillas existen para algo.
Pero, no sé si en la época de Chechu había lentillas.
No sé, bueno.
Desde luego no se llevaban, yo creo, ¿eh?
Bueno, es que menudo, como
gafa
te dieron
de culo de vaso.
Un balonazo tremendo la que se te liaba. En fin, vamos a adelantarte algo que te guste o no, también lo has podido comprobar en alguna ocasión. Sí, las personas tóxicas existen. Y no vamos a recibir a una persona tóxica. No son personas no gratas en este programa, en este equipo. Pero a partir de las 2 va a estar con nosotros la psicóloga Silvia Congós. Es experta en relaciones y dependencia emocional. Acaba de publicar un libro que se llama Personas tóxicas, cómo identificarlas y liberarte de los narcisistas para siempre. No te puedes perder esta entrevista con Silvia, una mujer maravillosa.
I was barely standing, but now I'm dancing. She's all over me.
Motín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2, la 1 en Canarias.